Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
A las buenas tardes, aquí estamos, servidores de ustedes, hasta las 4 para haceros compañía y, bueno, pues tertuliar y analizar lo que ha sido el fin de semana futbolístico. Dicen que si no juegan el Barcelona y el Real Madrid, falta algo. Dicen que sin clásico el fin de semana no es lo mismo. Dicen, bueno, pues claro que no es lo mismo, pero qué bien que nos hemos librado durante unas horas por lo menos de los eternos debates sobre el Real Madrid, sobre el Barcelona, con todo el respeto y el cariño, y sabemos que son los equipos con más aficionados de España y posiblemente del mundo, ¿no? O entre los equipos con más aficionados en todo el mundo. Ya sabemos que son dos grandes equipos, ya sabemos que son dos grandes marcas, pero al mismo tiempo, gracias a su ausencia este fin de semana, se ha hablado más de otros equipos, o sea que no hay mal que por bien no venga. Porque a veces parece que en esta liga todo lo que no sea o no se mueva alrededor del Real Madrid y Barcelona no existe. Y desde el mismo periodismo a veces nos atrevemos a decir cosas así, ¿no? Decimos que falta mucho o que es oso si no está en el Real Madrid o el Barcelona. Bueno, pues eso no debería ser así y no significa el hecho de que no estén estos equipos que los demás no existan, ¿eh? Nos hemos acostumbrado a tener el foco permanentemente en los dos grandes y a veces da la impresión de que el resto molesta. O sea, a veces da la impresión de que hablar de otros equipos es molesto. Y no lo digo, por supuesto, por la antena de COPE y de Tiempo de Juego, que le dedica muchas horas a todo el fútbol. Pero sí es verdad que en los debates, en los foros, en la prensa en general, nos hemos acostumbrado a que el foco tiene que estar puesto en los grandes por aquello de que son los equipos con más tirón. Bueno, pues no hay mal que por bien no venga. Este fin de semana se habla mucho más de otros equipos. Y, por ejemplo, ¿cuándo si no se iba a hablar de un equipo, líder sorprendente y de un líder pobre, como es en este caso el Granada, ¿no? Que de momento pues ahí está y está dando una gran alegría a su parroquia y ha provocado que se hable muchísimo del Granada. Y bueno, por lo demás, mal partido del Mallorca al Leganés, gran partido del Atlético Baleares, que no es que sea el líder de segunda B, es que encima juega muy bien, muy bien. Ayer hizo un auténtico partidazo en esa goleada frente al Inter de Madrid, y además jugando, repito, muy bien al fútbol y con cuatro cambios en la alineación, midiendo su profundidad de plantilla. Y hablando del Mallorca, semana intensa por delante, porque el jueves vuelve a haber liga en Somos, en el estadio de Somos, frente a Osasuna, que ayer le ganaba 3-1 al Valencia, y bien ganado. Y el domingo, a las 12 horario matinal, en Zorrilla, frente al Real Valladolid, otro equipo modesto que vende muy caras las derrotas y que está compitiendo muy bien. Está claro que no se puede ser lo que no eres y que has de tratar bien lo que mejor sabes hacer. Este es el secreto de un equipo modesto. Y el Mallorca, el Leganés, dejó de hacer lo que sabe hacer y quiso ser quien no es. Es un equipo al que no le sobra nada, que tiene que ser simple pero decidido en lo que hace. No compitió como lo hacen Somos, no tuvo la misma determinación y algunos de sus jugadores quisieron hacer cosas para las que a día de hoy, tal vez en el futuro sí, pero a día de hoy no están preparados. Y esta es la lección que se debe extraer, porque es un partido para olvidar, muy mal partido, pero después de aprender, porque si olvidas lo que has hecho mal, vas a repetir lo que has hecho mal. Y afrontan, como decimos, una semana vital ante dos rivales que le van a medir un poco su temperatura, ¿no? Porque también lo era el Leganés y son dos equipos contra los que te juegas pues lo mismo, las sopas, el pan, el estar en primera división. Y de nuevo el Mallorca, lejos de Somos, es un equipo al que parece que le cortan las alas. Empezó dominando el balón, pero de manera inocua, solo un tiro a puerta de Dani Rodríguez, y en la segunda parte, con el gol en contra de Braithwaite, las únicas aproximaciones que llegaron, o ocasiones, llegaron en el tiempo de descuento. Le interrumpieron mucho el partido, en los duelos no fue mejor, casi ningún jugador del Mallorca estuvo en su mejor versión, los laterales apenas subieron, Baba estuvo desconocido, haciendo cosas que no debe, Salva diluido, Febas perdido, Lago voluntarioso, Dani perdido, Budimir desasistido. Sería un poco el resumen de lo que vimos el domingo en Butarque. Y cuando salió Kubo, pues alguna acción individual. Por cierto, que el japonés también en algún momento aprenderá que no siempre lo más difícil es lo mejor en el fútbol, porque él confía mucho en sus posibilidades y eso es muy bueno. Eso es muy bueno, pero lo de querer irse hacia adentro siempre y entre dos jugadores, pues no siempre sale bien. A veces el camino más rápido es otro, es buscar otras alternativas. Pero bueno, eso aprenderá rápido porque es un jugador con mucha capacidad para aprender. Y lo que está claro también es que el sur de Madrid este año al Mallorca se le ha dado muy mal, porque el Getafe y Leganés han sido sus dos peores partidos de lo poquito que llevamos de momento, porque han sido solo cuatro partidos fuera de casa, no hay que olvidarlo. Son cuatro derrotas, es el único equipo que no ha sumado un solo punto fuera de casa. También es verdad que ha jugado más en casa que fuera, solo cuatro desplazamientos, cuatro derrotas y solo ha marcado en un partido, el día del Getafe, en ese amago de remontada. En los otros tres se ha quedado con la puerta a cero. Pues ya están por aquí Eduardo Basigalbu, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y Vicente Engonga, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a analizar al Mallorca y lo que ha sido este fin de semana deportivo. Antes...
Bueno. Sí, no, digo que con
si no queda más remedio.
Con el análisis que hiciste no nos deja nada para decir, Vicente.
No, lo hice para poneros la pelota botando para que vosotros rematéis.
No, a mí me ha dicho que venga, no que hable.
No, la pongo botando para que disparéis en mi contra, en mi portería, y me predicáis para que me llevéis la contraria. Bueno, por cierto, un diagnóstico, Eduardo Basigalbu, como además de mallorquín de adopción, ciudadano argentino, sobre lo que ha ocurrido en las urnas en Argentina, uh-huh. ¿Alguna valoración o pasamos palabra?
Este es un programa deportivo.
Pasaría palabra. La valoración que hago no es buena. Lamento el resultado electoral y no creo que sea lo mejor para mi país. Las cosas no estaban yendo bien, pero bueno, soy bastante escéptico con el futuro de mi querido país.
Bueno, a ver si se van arreglando las cosas. No sé si de una manera o de otra.
No es fácil, hace décadas ya que viene la cosa así, no es cuestión de los últimos cuatro años,
ni de los
últimos ocho, ni hace más de 70 años que
nuestros venimos. Mejores deseos, sabéis que con Argentina y tantos otros países de Hispanoamérica tenemos un gran cariño.
Con los deseos no alcanza, con riesgos, sí. Hace falta de todo. Gracias.
Bueno, se demuestra que las voces suficientemente preparadas que escucháis cada lunes aquí en Deportes Cope, en el tertulión futbolero, por encima de todo son ciudadanos. Y cuando pasa algo nos gusta preguntarles para saber cómo respiran y cómo lo sienten.
Siempre somos ciudadanos, todos.
Bueno, en cuanto a lo que nos ocupa, bueno, otra vez fuera de casa una muy mala versión, ¿no?
Sí, mala. Mala, y esto comienza a ser un poco preocupante. Es un equipo, el Mallorca, que fuera encoge mucho, demasiado. La verdad que yo me quedé preocupado después del partido, cosa que no me había pasado con otro partido que se perdieron. Con el Getafe puede ser, pero bueno.
Sí, porque en general este año siempre has defendido el nivel del equipo, incluso perdiendo.
Sí, pero visitante ya la cosa, digo que es preocupante porque, reitero, no me parece una cuestión de planificación. El Mallorca entró bien en el partido, pero lo vi un equipo bastante insulso, como conforme con que yo no digo que sea una resaca del partido con el Real Madrid, porque habían pasado varios días. El equipo este en general compite bien, pero debo reconocer que los últimos partidos jugando fuera de casa no ha sido así. Yo creo que también el entrenador tendrá que entrar a trabajar un poco la cuestión táctica. Mallorca ya lleva varios partidos, empieza a ser conocido, mantiene siempre los mismos jugadores, cosa que no digo que esté mal.
Sí, repetía alineación por tercera semana consecutiva.
Sí, bueno, eso.
Que además eso es algo siempre reconocible, eso, es positivo.
Eso no me parece mal en tanto y en cuanto los jugadores respondan dentro del campo. Uh-huh. No está siendo el caso jugando fuera. Yo veo jugadores que no digo que tengan una actitud mala, pero me da la impresión como que falta algo, personalidad, puede ser.
Vicente, ¿tú qué diagnóstico haces de lo del sábado? Aparte de que ese horario, como el partido te salga un poco castaña, como fue este caso, son de cabezaditas estos partidos, estos de las 4 de la tarde.
La verdad es que la primera media hora, que fue la que se supone que el Mallorca estuvo mejor, se les olvidó que había una portería enfrente en general, y yo hubo momentos que sí que me dio la sensación de que los futbolistas o el equipo se preocuparon más de demostrar que sabían tocarla mejor que el Leganés que de buscar la portería contraria. el hecho de que el Mallorca pierda fuera de casa, yo creo que no es noticia, porque toda la temporada pasada yo recuerdo aquí media liga diciendo que si hubiéramos hecho algo fuera, la mayoría de los futbolistas que están jugando de titulares son los mismos del año pasado. Si en segunda división fuera de casa ibas y te ganaba el Cádiz, este año, pues por lógica, pues también te tiene que ocurrir. Yo creo que la decepción viene, para mí, sobre todo viene de que tanto este partido como el del Getafe, que yo creo que es el que peor han jugado, han estado fuera, aunque luego al final sí que los últimos 20 minutos el Mallorca metiera dos goles y todo esto. Para mí al final la reflexión es que la sensación es de que cuando vas contra equipos en los que tú esperas más de tu equipo, o sea, te esperas la misma intensidad de jugar contra un equipo que ellos saben que son inferiores y el mismo ansia por llegar a la portería contraria, pues no ocurre eso y acabas en un partido en el que prácticamente el Leganés casi ha tirado más a puerta que tú y las tus dos ocasiones son en el minuto 90 y en el minuto 90 y pico.
El año pasado, como hubieras dicho, pasaba algo parecido, es que en casa fueron el segundo mejor equipo de la liga.
Y fuera eran el peor, hubo un momento en el que fuera de casa
sí,
eran
sí,
el peor
y equipo. Fueron, al final se equilibró un poco y fueron creo que los décimos fuera de casa y en casa los segundos mejores solo superados por Osasuna. Claro, cuando tú le preguntas al entrenador, él siempre te dice, bueno, esto le pasa a todos, la mayoría están más fuertes en casa que fuera, pero es que verdad que en el caso del Mallorca es muy acusado.
Yo creo que el año pasado ya hablábamos de ese salto adelante, sí, de esa personalidad que tiene que tener un futbolista, porque el año pasado fuera de casa perdías partidos incluso contra 10.
Sí,
o ibas ganando y se quedaba el equipo contrario con 10 y te empataban.
Sí, pasó.
Y este año pues parece que estaba, cuando juegan un partido en Valencia, que va todo el mundo con las orejas pinadas, juegan muy bien y al final pierdes, pero compites. Pero cuando vas a Getafe o vas a Leganés, que va el último, cuando fuimos a Getafe también estaban ahí abajo que parecía que no habían ganado.
Estamos hablando de una causa mental, entonces, de mentalidad,
poco,
de actitud.
Yo veo un poco esa sensación de les cuesta
conformismo, sí, como que si pierdo no pasa nada,
mentalmente
total, estoy fuera,
es como que
yo
les
tengo
cuesta
que ganar
y ese pasito es el que tienen que dar, porque el mismo paso que dieron el otro día gigante contra el Madrid hacia adelante, de decir, escucha, la mayoría somos futbolistas de primera división, no somos estrellas, pero estamos aquí, ese pasito lo tienen que dar en los campos pequeños cuando van fuera, porque si tú no vas con esa personalidad y con ese pasito, pierdes en todos, por H o por B. O sea, no es que digas, es que juego bien, al final será, no, jugaron bien, perdieron 1-0, jugaron mal, perdieron 2-0. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Y ese pasito del futbolista y del querer, yo la primera parte del Mallorca, para mí los primeros 30 minutos, para mí el Mallorca fue muy superior al Leganés. Pero se olvidaron que había una portería. Y hubo incluso jugadas que se dedicaron más a, bueno, la traigo, la llevo, a mago, no sé qué.
Quiero demostrar que soy mejor equipo, pero no busco la portería.
Nuestro delantero tuvo una en fuera de juego, pero es que no tuvo. Ellos llegaron dos veces a nuestra portería y un centro medio mal defendido, porque al final si te hacen goles que lo has medio mal defendido, acaban gol. No había hecho nada el Leganés.
Absolutamente
el
nada.
Era el dueño.
En ese gol se pudo hacer algo más. El balón se pasea por delante de la portería y llega uno al segundo palo y lo remata.
Eso es como, vale, venga, estoy aquí, la juego, venga, va, voy, soy mejor, voy a acabar metiendo el gol en el 70. Minuto que fuera, pum, bofetada. Ahora espabila.
¿Visteis error defensivo en ese gol? ¿Algo mejorable?
Yo, mira, sí. Para mí, a nivel particular, y no sé quién es el futbolista ni nada, para mí ese centro no tenía que haber salido de ahí. Para mí el futbolista que está delante a la hora de
meter... No estaba Gámez Ibarra y yo a la cobertura, creo, si mal no
para
recuerdo.
El futbolista tiene que tapar el centro.
Y Reina pudo hacer más. Reina dejó pasar una pelota delante de él que pasó...
El resto no lo sé, pero yo soy de la sensación de que si yo hubiera estado eso era córner o fuera de banda. O sea, la sensación de no meter el pie de verdad, de decir, bueno, le tapo. O sea, esto no pasa de aquí, a mí no me la dio. Y luego, la verdad es que en el otro lado, de lo que era dentro del aire, parecía que la situación estaba complicada, pero al final no lo estaba.
Yo, ¿sabéis una cosa? Cuando he dicho antes que quisieron hacer lo que para lo que no están preparados a día de hoy y dejaron de ser quienes son y mejor se les da, lo vi además sobre todo en las reacciones del entrenador. Porque pocas veces ves a Vicente Moreno tan desesperado o con gestos de tanta impotencia.
En
algún momento era desesperación. O sea, yo le vi desesperado, decir, pero ¿qué está? Esto no es lo que tenemos que hacer.
Era porque se perdía la fiesta de cumpleaños.
Eduardo lo sabe, que esas son las sensaciones que a veces tiene el entrenador, que no quiere transmitir al equipo. por si acaso le contagias, pero tú sabes que te puede pasar, y cuando tú estás viendo que te está empezando a pasar lo que tú pensabas que iba a pasar, es cuando tú en el banquillo das esa sensación de, si es que yo lo sabía esto. Uh-huh. Y hay un momento en el que tú no puedes hacer nada, porque son los futbolistas los, claro, que, claro, los campos son los que lo tienen que hacer.
Sí.
Y él, pues hubo situaciones que se quejaba, pues porque cuando ves un futbolista que le tiene que pegar 50 metros para arriba y 60 hacia adelante, que medio la quiere controlar con el pecho, la para, me hace una ocasión. O sea, estas situaciones son las que tú las vas viendo, no te las acabas de creer antes del partido, y cuando el partido está creciendo dices, madre mía.
Sí, yo digo que hay también un poco de cuestión técnica, no táctica. No digo que sea cuestión de personalidad, que el equipo encoge, que eso pasa. Pero voy a lo que decía Vicente. La primera media hora fue un partido que estaba bajo control, pero el equipo, digamos, sin ánimo de hacer daño. Y una cosa que apuntaba yo era que la mayoría de los pases eran pases al pie, prácticamente todo, con el jugador parado. Muy pocos pases al espacio. Es muy difícil progresar así contra un equipo.
Parecía el Madrid en Somos.
Sí.
Oye, una cosita. Antes lo he mencionado de pasada, pero me gustaría saber, los que habéis estado toda la vida en el fútbol y que en aquella época no era así, sobre todo Vicente, jugando en España, lo de jugar a las 4 de la tarde, que ahora se juega a las 2, se juega a la 1, se juega a las 4. La gente cree que es solo la incomodidad para el aficionado, que también es lo peor, la incomodidad para el aficionado. El aficionado se va adaptando porque, bueno, es de su equipo y quiere ir a ver a su equipo y come antes o come después o lo que sea. Pero luego hay una cosa que son los biorritmos, cómo se encuentra el cuerpo, en qué momento se da el mejor rendimiento humano. Está claro que hay horas que aunque quieras no te sale.
A nadie tiene el mismo biorritmo. Eso es para mí eso es una tontería.
Sí.
Para algunos mí, sí. Ni tenemos siquiera.
Yo te digo que no he visto un solo partido a las 4 que me haya gustado en España.
Pues yo te digo que
no recuerdo ninguno.
Pues cuando yo jugaba con la Gimnástica de Torlavega jugábamos siempre a las 3:30.
Buena hora también.
Y jugábamos, y ibas a jugar a las chicas,
sí, claro,
y jugabas
a las 4. Porque no te quedaba más remedio y porque era la luz natural y todas esas cosas, y los viajes.
Tu cuerpo se acostumbra. Es lo mismo, ¿sí?, que yo cuando estaba jugando en primera división, no me gustaba ir a jugar a Vallecas porque era el único sitio en el que jugabas a las 12 de la mañana. Y te
¿ves?
Iba mal.
Claro,
pero es que
¿ves?
Todos los días entrenabas a las 10:30 de la mañana. ¿Por qué te quejas?
Pero me lo estás diciendo, que no es lo mismo una hora que otra.
Pero vos decís,
al final,
se acostumbra
a lo que te
sin
voy,
mantenerse.
A lo que te voy es que al final.
Claro que te puedes acostumbrar, pero yo creo
si
que hay horas que son menos propicias.
Te digo una cosa,
te cambian constantemente.
Con mi biorritmo, a mí la hora perfecta era el Trofeo Naranja. Siempre era agosto, 10:30 de la noche. Y esa era mi mejor hora.
Yo te digo una cosa. A Trivi y a mí y a Pelluís, que estamos aquí toda la puñetera vida de 3 a 4 de la tarde, ahora nos pones a hacer un programa a las 10 de la mañana, yo no sé ellos, pero a mí me sale aún peor que a esta hora.
Bueno, pero
que ya es difícil.
Claro, es que ya al final el tema de horarios del futbolista, yo creo que es una situación que es por quejarse. Porque al final tú, desde que has empezado a jugar al fútbol, has jugado 2000 horas.
Que ya lo sé, pero yo insisto que hay horas que se te da peor.
Bueno, pero es que al final, ¿qué problema habría en que se jugara un partido a las 10:30 de la mañana a las 11? Si todos los días entrenas a las 10:30 de la mañana a las 11.
Sí, es verdad.
¿Qué problema habría?
Sí.
¿Entiendes lo que te quiero
mejor
decir?
Mejor que a las 4 de la tarde.
Claro, es que cae mal que la hora.
Bueno, eso es más pensando en el aficionado, yo creo.
Claro, al aficionado le puede venir peor, lógicamente, en ciertos momentos. Pero el hecho de que tú juegues un partido a las 10:30, a las 11, a las 2...
No des ideas, que como alguien diga en Oriente que va bien para combinar. Depende. La hora a las 10:30, se va a jugar a las 10:30.
¿Por qué? Fútbol inglés juegan prácticamente todos a la misma hora. Todos,
claro, claro, allí lo tienen mucho más ordenado.
Y es la liga que más recauda con los
y los que mejor vendida la tienen a todo el
Asia,
mundo.
Bueno,
correcto.
Yo en la época que estuve en Inglaterra, casi todos los partidos eran a la 1 o a las 3.
El otro día estaba mirando, había 6 partidos a la misma hora.
La gente come a las 12.
Tú estabas
bueno,
en el.
Que la come la gente.
Estabas
a las 12.
A las 12 no,
tres,
ya te lo digo.
Pero a las 2 sí. Comes a las
2. 2 sí, 2, 3.
Juegas a las 3. ¿Qué problema hay?
Sí. Bien, perfecto. Si podemos jugar como a las 5 de la mañana, si queréis. Problema,
también te digo que hay una cosa muy diferente entre lo que es la cultura inglesa y la cultura
claro,
de aquí.
Claro.
Que ahora hace poco, cuando estuve en Suecia, también ocurre algo parecido. Y es que los ingleses juegan el partido a la 1. Pero es que la gente está en el estadio a las 12 y se están zampando.
Pero están comiendo.
Están comiendo,
pero
o sea, van al estadio a comer.
Bebiendo. Aquí aún no tienes...
Van al estadio
aún no
a comer
todo ese servicio.
Y luego a ver el partido.
Eso
no...
es muy cultura anglosajona, pero en
sí,
la Liga
sí,
Española
sí.
Eso todavía no está...
No, era la idea.
A ver, estamos llegando a las 3:25. Esto está muy interesante, ¿eh? Ahora seguimos con Vicente Ngonga y Eduardo Basigalú. Vamos a la conexión para repasar todo el fin de semana, los protagonistas, y continuamos. 3:25, aquí estamos como cada día repasando el deporte de casa y lo que dio decir el fin de semana, y estamos en tertulia futbolera desde las 3:05 y hasta las 4 de la tarde en el 102.8 de la FM, o si nos sigues por internet en cope.es, emisora Mallorca. Bueno, pues un Real Mallorca que es el peor equipo de la liga a domicilio, con 0 puntos después de una nueva derrota el pasado sábado en Leganés, y que prepara su semana intensa con la novedad de Seldar, que hoy ha entrenado el central serbio Aleksandar Seldar, que ha entrenado con el resto del equipo, se va vaciando la enfermedad. Tan solo está ya Baba Raman como jugadores de baja. Y Vicente Moreno, que se lamentaba de la derrota del Leganés.
No, bueno, igual daríais por normal haber perdido el otro día y ganar hoy, con lo cual llevamos los mismos puntos que si se hubiera producido así. Hay que darle normalidad. Nos hubiera gustado ganar hoy, estamos fastidiados. Teníamos muy buena oportunidad para colocarnos en la clasificación, donde igual no nos corresponde, y es muy difícil estar. Pero bueno, ya digo, esto no termina aquí. Seguiremos, ya digo, intentando ganar el partido del jueves. Seguro que si lo ganamos estaremos en una situación también buena. Y si, bueno, yo vengo diciéndolo desde el principio, si alguien pensaba que esto iba a ser fácil y que encadenar 3 victorias consecutivas en primera división pues es fácil, pues bueno, la prueba la tienes que, habiendo ganado hoy, que no lo hemos hecho, pues tampoco estábamos, o hubiéramos estado igual o por encima de muchísimos equipos de primera división, ¿no? Entonces, bueno, estamos ahí.
Sigue 15º el Mallorca, porque los rivales también perdieron, el Eibar, el Celta, el Betis, o sea que le ha ido muy bien la jornada a pesar de la derrota. Y una cosa está clara, en Butarque tienen que engrasar las puertas, porque parece
el castillo de Drácula.
Parece que va a salir el conde de un momento a otro. Bueno, y a todo esto, el jueves Osasuna, que va a todo trapo en el Sadar también, ¿eh? Es un equipo muy de su casa. Ayer jugó muy bien contra el Valencia. Por cierto, el ex mallorquinista Pervis Estupiñán marcó el tercer gol, y regresará por primera vez a Somos después de la temporada pasada y de haberse marchado, pues después de conseguido el ascenso, aunque ya se había comprometido antes con Osasuna. Y esto decía el técnico de los navarros, Arrasate.
Que ha empezado de la mejor manera, pero a partir de mañana hay que pensar en el Mallorca, porque tenemos dos partidos complicados y dos partidos muy importantes.
Recital del Atlético Baleares, líder sólido que ayer goleaba al Inter de Madrid por 4-1 y se quedó corto para los méritos del equipo. Pudo haber goleado, pero de escándalo. Ortiz, Aro, Gabarre y Arturo fueron los protagonistas, los goleadores de la jornada. Es el equipo más en forma en el panorama de la Segunda B, el mejor equipo de Segunda B, con sus 27 puntos de 30 y, atención, 7 victorias consecutivas. Manis Mandiola.
Sí, bueno, cada rival te obliga a jugar de una manera o de otra, y es un rival que nos ha hecho correr mucho detrás de ellos, detrás de la pelota, no los juntábamos. El gol que nos han metido, bueno, que ha sido un regalo nuestro, ¿no? Pero de todas formas se veía venir, porque estaban siendo mejores, y por suerte ha llegado el descanso y hemos quedado con empate, ni tan mal.
Hubo un rato que les estaban superando, pero en la segunda parte el equipo volvió a ser muy, muy superior. Mientras el Ibiza arrancaba un punto en el campo del Oviedo B, sigue tercero, y la Peña Deportiva conseguía remontar después de ir perdiendo frente al Langreo, y sigue cuarta el equipo de Santa Eulalia, recién ascendido. Vaya mérito este arranque de campeonato. En el reto Iberdrola, o segunda femenina, primera victoria del Collerense, 4-2 frente a Gran Canaria. Goles de Gabriela Cora, 2, y Pili de penalti. Por cierto, convocada a huelga en la Liga Iberdrola, en la primera femenina, a partir del 16 de noviembre. La asociación proponía 8.000 euros brutos. Los sindicatos piden 12.000 brutos por jugadora. Y en baloncesto, el B de Travelbrán consiguió la tercera victoria consecutiva. Ganó donde nunca lo había hecho, en Cáceres, 6-2, 6-8, y tiene jornada entre semana, el miércoles, frente a Granada. Este es Félix Alonso.
Pues contento de conseguir una victoria más en una cancha que es muy complicada, porque como todos sabemos, aquí en Cáceres el multiusos, la afición aprieta mucho y está muy encima de su equipo. Y bueno, pues nos da un poco más de fuelle de cara al próximo partido contra Granada, ya en la jornada intersemanal del miércoles. miércoles.
Pues eso es lo que decía Félix Alonso. Repetimos, el miércoles Granada y después el fin de semana Guipúzcoa. O sea, que tiene una semana muy interesante el BD Travel Brand. Y nefasta jornada para los nuestros en voleibol. Ya es difícil que pierdan todos, pero han perdido los cuatro. Los tres de masculino y el equipo de Menorca de femenino. Derrotas en este fin de semana. Yo no recordaba algo parecido. Y pendientes ya de Nadal y su estreno en París-Bercy. Hay más noticias. Ahora seguimos en el 102.8.
Mallorca. Estar informado. Deportes, deportes.
Pues hablábamos de Rafa Nadal, que estos días en París, antes de empezar este Master 1000 de París-Bercy, en el que no participa, por cierto, Federer, después de ganar Basilea, emocionado, por cierto, Federer en Basilea, digo que ha entrenado estos días con Novak Djokovic y Nadal trata de darle normalidad a su relación.
Esto es un deporte, ¿no? Hacer de un juego una normalidad o una rivalidad sacada de contexto creo que sería, o al menos para mí es un error, ¿no? Yo no entiendo el deporte así, ¿no? Y creo que dentro de lo que cabe con mis rivales principales tampoco lo han entendido así, y por eso pues vivimos una época en el mundo del tenis que se vive con bastante normalidad lo que va ocurriendo, ¿no?
Más razón que un santo tiene Rafa Nadal. Y en cuanto a motociclismo, pues tenemos a un nuevo mallorquín que vuelve a saborear un título mundial. En este caso un técnico, Dani Vadillo. Felicidades para Dani Vadillo, su pupilo en Moto3, Lorenzo Dalla Porta, conseguía el título de Moto3. Ya lo fue Vadillo con Joan Mir, campeón del mundo. En cuanto a nuestros pilotos, 19º Augusto en Australia, ahora es quinto, se ha despedido del título. Una pena, en esta gira asiática y oceánica no le ha ido bien, se despide del título, aunque ahí sigue como rookie, como debutante, pues dando guerra. Y en MotoGP Mir fue quinto, Lorenzo decimosexto. Son las 3:31 de la tarde, las horas que tenemos y no hemos hecho ni un recao.
Muchas risas, antiguas amistades, Guateque más 25, Titos, tu nuevo punto de reencuentro.
¿Dónde te has comprado tu coche?
En Citroën PSA Retail Palma. Tu Citroën en Mallorca está en el polígono de Son Castelló, en la avenida 16 de Julio. ¡Ya! ¡Yeah! Lo sabes.
Restaurante Peix Vermell, situado en el corazón de Palma, te ofrece su gran variedad en pescado fresco. Gallo frito con cebolla, sepia a la mallorquina, pulpo a la plancha. Restaurante Peix Vermell, buen pescado para buena gente. Abrimos de martes a domingo al mediodía y por la noche, calle San Felius 7. Reservas 971-079-374 o peixvermell.com.
¿Mario?
Ets el meu.
I no, ets la mare. Ve bien que estic berenant.
Som jo, som en Espaldínamo.
Hola, sí, què ha de nou?
Vaig a Reciclaje Pérez, a dulce camión a poder de trastos.
Ben fet, a quin polígono ets?
Ara, de Son Castelló, on és gros?
I no és allà, Reciclaje Pérez, a Gremi Sabater 62, en Espaldínamo, Son Castelló, junto amb els bomberos.
Si tienes un bar o restaurante, apúntate ya. Participa en Tapalma 2019, concurso y ruta de tapas y cócteles. El concurso se celebrará el lunes 25 de noviembre en el Palau de Congresos y la ruta será del 27 de noviembre al 1 de diciembre. Más información en tapalma.es o envía un email a tapalma@agenciacom.com. Conviértete en el mejor chef o barman de la isla con el patrocinio de Ayuntamiento de Palma y Grupo Armas Transmediterránea. Colabora COPE Mallorca.
Lo bueno de lo fresco y de lo congelado. Lo seleccionamos y lo repartimos. Suba.
Gracias.
Jubimar, servimos a quien se precie de tener lo mejor.
Jubimar, más de 20 años. Ahora nuevas y modernas instalaciones en Gremi Furnés 12 del polígono de Son Castelló.
Deportes.
COPE Mallorca.
Estar informado. Deportes, deportes.
No hay nieve ni nada, bueno, 3:33 de la tarde. Estábamos hablando de los biorritmos de las horas, de cosas de las que generalmente no hablamos. Hablamos más de si el delantero enchufó, si el este estuvo mal, si el portero paró, por qué se ganó, se perdió. Pero hay veces que no hablamos de cosas muy importantes en el juego y que por eso nos gusta tener a gente como vosotros aquí en el programa para que nos ayudéis a entender cosas. Y precisamente ahora estábamos comentando una noticia y es que el famoso balón alerta rosa ha durado muy poco.
Sí, sí, sí.
Se llama alerta rosa.
Sí, sí, señor.
ha durado, bueno, poco no, lo que la Liga, me imagino que por las críticas, porque por ejemplo en el partido de ayer de Leganés Mallorca había momentos en que había que hacer malabares para saber dónde estaba el balón. Pues la Liga anunció ayer por la noche que se hará de forma puntual, es decir, cuando haya lluvias torrenciales, niebla o nieve, y que se jugó con el balón rosa porque era la jornada de presentación. Vamos, que la Liga ha escuchado que...
Claro, todo... han visto que, visto que han metido la pata.
Que no había forma alguna humana de verlo.
Sí, pero si es un balón diseñado por Paris Hilton, la hermana de Kardashian.
¿No te gusta el color, Eduardo? El color es bonito.
No, el color no tengo nada en contra. Imagínate, color rosa, pero imagínate, para una pelota de fútbol, color rosa, ni por machismo, nada por decirlo, te digo por el tema de la...
Pero estaba concebido para días de nieve, en teoría, el balón de nieve de invierno toda la vida, que ha sido amarillo otras veces.
Que con lo fácil que era poner el color amarillo y el símbolo de Puma, ponerlo en oscuro.
Ahora cuando llegue el invierno...
Es muy sencillo, pienso en fútbol o pienso en merchandising.
Claro, pero
a partir de ahí...
Un balón de otro color... llamativo es necesario, pues cuando, bueno, llegan las nevadas, sobre todo en el norte, que el típico partido de los pajaritos, que está medio blanco, no sé qué.
Amarillo.
Habrá muchos campos que en el crudo invierno, pues puedan darse esa situación en el norte o norte interior de España, ¿no? Y entonces siempre se ha puesto un color que se vea bien, ¿no?
El amarillo te lo habrán querido sacar por alguna
¿por qué no negro?
¿Política?
¿Por qué no un balón negro? ¿Qué problema?
Porque se confunde con ustedes. Te van a patear la cabeza.
No. Podríamos decir lo mismo del blanco y no se patea la cabeza al blanco.
Amarillo, tiene que ser amarillo como en la mayoría de las...
¿Pero vosotros
ligas
también teníais dificultades para seguir el balón?
Sí, por tele sí.
Sí.
No, yo no, yo todavía no.
Te está llamando mayor.
No, pero hablando en serio, ese color de balón en muchos estadios es mucho más dificultoso que seguir sin nieve que uno blanco normal. Pues solo por la grada y por todo, uh-huh, a ti te viene la pelota.
Y luego hay un detalle en el que a veces no se repara. Yo he visto camisetas de equipos recientemente, no hablo del año pasado,
sino del mismo color que el balón.
Del mismo color, o que se confunden con el césped. O sea, que en televisión parece una tontería. En el campo a lo mejor no te lo parece, pero en televisión es ridículo, uh-huh, que haya equipos con un verde parecido al césped. No, pero, es ridículo.
Perdona, el primer partido de Liga aquí con el Eibar.
Con el Eibar.
Para descifrar qué jugador del Eibar tenía el balón, era una locura.
Bueno, quédense todos tranquilos que los dirigentes determinarán, teniendo en cuenta el merchandising, hacer un balón con un gajo de cada color.
Y ya que hablábamos del balón, me siguen diciendo jugadores que los porteros se quejan.
Sí,
Que se va mucho este balón, que tú cuando le pegan el zurriagazo, que hay más goles por esto.
Totalmente de acuerdo.
Desde el año 95, cuando jugaba yo, 94-95, hasta hoy el 70-80% de las normas que se han hecho han sido para fastidiar al portero.
Sí,
y
sí,
los balones los han cambiado nada más que para que sean más rápidos, hagan extraños, para que el portero las pare.
Y en mi caso me fastidiaba solo.
Yo recuerdo un famoso portero, un portero muy bueno que jugaba conmigo, que me decía, pero si la culpa no es nuestra, la culpa es vuestra, que no metéis los goles. Todas las normas son para fastidiarnos a nosotros.
Sí.
La verdad es que al final pues va por ahí.
Esto empezó en la década del 80. Empezaron a hacer los cambios, a hacer el balón más ligero.
Luego nosotros tenemos un mérito, los españoles tenemos un mérito. Hemos ganado un mundial con el peor balón del mundo.
¿Sí? ¿Era el peor?
El de Sudáfrica.
Sí,
yo recuerdo en un partido un cambio de orientación que Cristiano Ronaldo fue incapaz de pararla. Ni con el pecho, ni con el pie, ni nada. Se le pasó y solo hizo así.
O sea, que era como un balón de playa, para entendernos.
Totalmente. ¿Cómo se llamaba? El Jabulani.
¿Y este de ahora cómo lo veis? ¿Este de ahora cómo lo veis?
A mí me da la impresión que hacen los mismos.
A mí los balones, hoy en día están todos hechos.
Veo que los porteros hacen cosas raras, pero porque necesariamente tienen que hacer cosas raras, porque la pelota hace cosas raras.
Sí.
Cambia parábolas, es decir, o describe parábolas que no son lógicas.
Y cuando das un pase a ras de suelo, depende de la altura de la hierba, como esté la hierba, uh-huh, igual le pegas y tú ves cómo va el balón haciendo
¿Haciendo qué?
Como si fuera agarrando la hierba. En vez de ir para donde tú quieres, empieza a hacer direcciones. Vale, estas que dices.
Que coge la trayectoria de la superficie.
Del efecto. Hay situaciones en las que tú igual en la tele dices, y ese que hace que no lo ha parado. Y es que ha mirado y cuando algo quiere volver a mirar, el balón había hecho.
Ayer vi una cosa, le quería preguntar al árbitro, no fue en el partido del Mallorca, fue en el partido del Atlético Baleares, pero que es algo que habremos visto en más de un campo y seguiremos viendo. Y es una norma nueva de este año, que es cuando el balón, el árbitro ha dejado de ser aire. El árbitro hasta ahora reglamentariamente era aire.
Sí, cuando le toca el balón.
Entonces ahora cuando toca en el árbitro y ese equipo que tiene el balón pierde la posesión,
se le devuelve.
Se va a bote neutral, que ya no es bote neutral, sino balón a tierra y es para el equipo que lo tenía. Y ayer esto ocurrió en el Estadio Balear y vi que hubo varios jugadores que le preguntaban al árbitro que por qué lo hacía, y eso es que no se sabía la norma. Félix, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estamos, árbitro?
Muy bien, muy bien. Estamos.
Recordamos que cuando dan en el árbitro, o sea, el árbitro que está en un lugar, uno pasa el balón y da en el árbitro y pierden la posesión, normalmente, o va fuera, normalmente siempre se va a volver con un bote a tierra, ¿no? Balón a tierra.
Con un balón a tierra. Hay dos posibilidades para que se reanude con un balón a tierra. Que cuando pega en el árbitro el balón cambie de posesión, o sea, estaba en el equipo A y el balón vuelve al equipo B, por lo tanto ha cambiado de posesión, o en el otro caso es que aunque se mantenga la posición el mismo equipo, saque mucha ventaja de ese contacto del balón con el árbitro. En esos dos casos
si yo hago una pared con el árbitro, para entendernos, me ha favorecido el toque en el árbitro y me he quedado solo o me voy con peligro, hay que parar.
Tampoco vale, esos son los dos casos, o cambio de posesión o que saques mucha ventaja de esa jugada. Y en ese caso, pues hay un balón a tierra para... Si es dentro del área, el balón a tierra siempre es para el portero. Da igual si lo da el equipo... Si el último en tocar el balón es del equipo atacante o del equipo defensor, el balón a tierra es para el portero. Y si es fuera del área, el balón a tierra es a favor del último... De un jugador del último equipo que tocó el balón.
¿Alguna duda para el árbitro?
Ninguna duda.
Ya no existe el bote neutral.
Ya no hay bote neutral, claro.
De dar la pelota al que la ha perdido.
¿Cómo me está cambiando el fútbol?
Ah, y también está prohibido hacer la pared con el árbitro.
Sí.
Que eso lo intentábamos siempre. Tenías árbitro y pin, le tirabas ahí.
Correcto. Sobre todo árbitros como Félix, que se movían poco.
Es muy difícil que me dé la pelota.
Félix, ¿viste el partido del querido Mallorca? No.
Sí.
Ah, bueno, sí, por el árbitro. Pues yo, entre las cosas que vi en el partido, me exasperaba el árbitro, porque dio... Fue para mí excesivo, un exceso de silbato y de diálogo. Se la pasaba hablando constantemente con los jugadores.
Pero es que nos quejamos de vicio. Luego, si no hablan con los jugadores, también nos quejamos.
Es que no tiene que hablar, o tiene que hablar lo imprescindible. Pero
lo mínimo.
Decisión era una charla con los jugadores, como para mostrar que tenía el partido bajo control. Y le digo, los jugadores le dirigieron el partido en varias partes, en varios aspectos.
Estoy completamente de acuerdo. O sea,
como siempre,
hablan en exceso con los jugadores. Primero, que se pierde tiempo. Segundo, que te distraes. Tercero, que a veces te pillan porque estás hablando con el jugador y el balón ya está en juego. Y después, que no sirve para nada. O sea, ellos ya han visto que tú has pitado la jugada, que tú has pitado. No des explicaciones.
Correcto.
Tantas explicaciones.
Bueno.
Porque te piden explicaciones para ver si pueden cambiar o si te pueden mediatizar para la siguiente jugada. Que nada, tú arbitrar y punto.
Bien.
Pero bueno, reconozco que últimamente se habla, es lo que dice Jordi, que se han quejado tanto de que los árbitros no se les puede decir nada, no sé qué, no sé cuándo, que después los árbitros dicen, bueno, pues yo no tengo problemas para hablar, lo que pasa es que perjudica al fútbol.
Oye,
ralentiza más, se pierde tiempo, etcétera.
Estaba pensando en otra jugada y ya con esto te dejamos, árbitro. Como siempre, muy agradecidos porque nos ayudas a dar luz.
Pues ya lo sabéis todo. Podéis preguntar a Eduardo.
Hay una jugada. La jugada de ayer.
Me cambian la regla cada 15 minutos. Yo toco la regla de la década de luz.
Ayer en el Osasuna Valencia, el gol del Valencia es una jugada de Gameiro que va a línea de fondo. La inercia de la carrera se queda fuera del terreno de juego, el balón dentro, evidentemente, él se queda fuera y el jugador de Osasuna también se queda fuera. Ahí no pasa nada porque no le obstaculiza, pero si ese jugador de Osasuna hubiera obstaculizado a Gameiro, aunque esté más allá de la línea de fondo, sería penalti, ¿no?
Hubiese sido penalti.
Que
antiguamente
juego,
no era así.
Ya, pero eso ha cambiado. Las faltas que se producen fuera del terreno de juego porque por la inercia del juego, que tú sales y vuelves a entrar, se consideran que están dentro del área. Hubiese sido penalti.
Y ese penalti que han dado en una liga alemana, que creo que era un jugador suplente del equipo defensor,
sí.
Que toca balón dentro del área.
¿Le evitó un gol o...?
No, era una pelota que se iba, la toca, no deja que salga.
No deja que salga, vale.
La toca y me sorprendió porque yo
¿Y eso es penalti, no?
No conocía, antes no era penalti. Antes era bote.
Era balón a tierra.
Sí, y ahora me sorprendió, no tenía ni idea que fuera penalti.
Pues sí, pues esa es una nueva norma, no es de este año, es del año anterior, que como algún miembro del cuerpo técnico entre en el terreno de juego y toque el balón, es libre directo. Y si lo hace dentro del área, penalti. Y en este caso fue dentro del área.
Penalti. Creo que el jugador involucrado no sabía tampoco que era penalti.
Yo estoy seguro de que no lo sabía. No lo sabía, seguro. Muy bien, Félix, muchas gracias. Bueno, a cuidarse. Son las 4:45. Seguimos.
Caballero, su café. ¿Desea una copa? ¿Ha probado las hierbas Túnel 14?
¿Cómo? ¿Túnel 14? Soy un fan de Túnel de Mallorca, pero ¿estas?
Pues estas son diferentes. Están elaboradas con 14 botánicos seleccionados y son totalmente naturales. También se pueden usar en cócteles. ¿Desea probarlas?
Me has convencido. Me encantaría. Tráeme unas con mucho hielo y un chorrito de zumo de limón, por favor. Túnel 14, tu copa premium.
El restaurante Sera de Pula abre sus puertas para que puedas disfrutar de la comida kilómetro cero. Platos mediterráneos elaborados con los productos frescos de su huerta de 6.000 metros cuadrados. Reserva ya tu mesa en el 971-56-79-40. De miércoles a domingo noche y fines de semana también a mediodía.
Carretera de Son Servera a Cap de Pera, kilómetro 3. Sera de Pula, del huerto a la mesa.
...60 años de Cope Mallorca... ...40 años de Premis Populars... ...con el apoyo de Grupo San Pol... ...Autoviral Mercedes-Benz y CaixaBank...
¡Ey! ¡La semana que viene me caso!
¡No! ¡Qué mala suerte! Justo el mismo día que llega el Detour de Volkswagen... ...con la ilusión que me hacía ir... ...en fin... ...pues ya me dirás qué tal el banquete...
Detour llega a tu ciudad con los modelos más potentes de Volkswagen... ...Golf GTI TCR, Touareg 286 caballos... ...Arteon 240 caballos... ...Tiguan R-Line y muchos más... ...no te pierdas esta oportunidad... ...entra en volkswagendetour.es...
Volkswagen.
Vint es un nuevo restaurante en el puerto de Sóller con unas vistas espectaculares. Pero como no solo queremos ofrecerte las vistas, nuestra especialidad es que comas muy bien. Tapas al mediodía, gambas de Sóller, pescado fresco, paellas... Ah, ¿y había dicho que teníamos unas vistas espectaculares? Restaurante Vint. Para comer o cenar. Calle Santa Caterina de Alexandría 20, puerto de Sóller. Reservas al 871-87-2127.
Del viernes 25 de octubre al sábado 2 de noviembre, no tengas miedo. Ven al Pequepí Club de Porto Pí y participa en los talleres, concursos, cuentacuentos, desfiles y fiestas menos terroríficas de Halloween. Vamos, ven, no te preocupes, no va a pasarte nada. Infórmate en portopicentro.es y redes sociales.
Deportes.
Cope Mallorca.
Estar informado.
Deportes.
No te pones un paquete de bombas. Bueno, pues el... ¿De qué habláis? Bueno, el jueves Osasuna.
Osasuna.
Vamos a hacer una antología. Pero esto es una buena idea para final de año. Entre Chichi Soler y Vicente y todas las pilladas, después de publicidad, de las cosas que se hablan aquí...
Vamos a crear nuestro propio maquinillo.
Vamos a hacer una antología fantástica de las mejores frases. Bueno, y el jueves Osasuna, que yo no sé qué tiene el Sadar. Estoy seguro que el Osasuna que veremos el jueves no tendrá nada que ver con el de ayer. No sé qué tiene el Sadar, pero es uno de esos campos y de esas aficiones, la cercanía, la historia, vete tú a saber qué, que la gente se transforma allí. Lo digo en tono
ambiente.
Lo digo en tono absolutamente, en sentido absolutamente positivo. O sea, Yago Arrasate, que yo no le había visto nunca gesticular tanto y tan hiperexcitado como ahora un técnico que siempre era muy calmado. Los jugadores van pasando las generaciones, pero siempre ves un equipo que va una revolución por encima de ti. Ayer es que le pasan por encima al Valencia. O sea, da igual que el Valencia fuera ganando 0-1. Estaba siendo mejor Osasuna. Y teníamos claro que iba a ganar Osasuna ese partido. O sea, hay algo en algunos campos, que hay cierta electricidad que de alguna forma se genera.
Ambiente, el campo...
La cercanía.
Ayuda mucho.
La acústica.
Sí. Osasuna tuviera que jugar como local en Son Moix, quédate absolutamente tranquilo que no sería lo mismo.
Ahí voy.
Existiendo una pista de por medio, ya la cosa pierde mucho.
O sea, ves a los jugadores con una revolución más que los contrarios. O sea, y además jugando bien. En dos tres toques son capaces de plantarse en la portería contraria, utilizan bien las bandas. Pervin Estupiñán ha crecido de una manera, bueno, el año pasado ya con el Mallorca, creo que ese crecimiento se lo debe al Mallorca, acabó muy bien, no sé si estáis de acuerdo, que fue de lo mejor del equipo.
Sí, señor.
Pero es que ayer le metió un zuragazo con la derecha, pero es que casi todo lo que hace lo hace bien.
Comentábamos que lo íbamos a echar mucho en falta, y sí. Y Osasuna, lo que pasa es que es un juego bastante directo, bastante intenso, predica y lleva a cabo un fútbol muy intenso, rápido, de pocos toques, no se complica, y busca un fútbol bastante directo. Y el público ayuda y el campo, y ellos juegan a eso y saben a lo que juegan. Yo no estoy tan seguro que no veamos un Osasuna muy distinto del que vimos el otro día, ¿eh? Una de las características del equipo este, lo he visto en varios partidos, es que juega a un ritmo...
¿Qué te juegas? ¿Una comida?
Bastante intenso.
Por ejemplo, si vemos un Osasuna como el de ayer... os invito al Flanagan, que nos vamos a ir a las 4 a comer al Flanagan de Puerto Portals desde 1987, ahí están con el plato estrella bogavante pelado, con patatas y huevo, y además sus paellas únicas. Recuerda, Flanagan en casa, en el barco, en la finca, y con servicio de eventos especiales y el catering exclusivo. Ahí iremos.
Oh, me cambiaste el ángulo de la información. Ahora me dio hambre.
Vicente, ¿qué tiene jugar en el Sadar? Ya va a ser el jueves aquí el partido, pero bueno, como estamos hablando del partido de ayer.
Hace muchos años.
¿Tú como
hace
jugador?
Hace muchos años que no juego allí, pero.
¿Pero qué sentías jugando ahí como rival?
El campo parece más pequeño de lo que es. Estás metido dentro del campo jugando y te lo hacen más pequeño de lo que es. Siempre son equipos intensos, equipos que juegan muy directos, equipos que parece que te cogen todas las segundas jugadas.
Los insultos del público son afición, al oído.
¿Perdón? ¿Los
insultos del público son al oído en este campo?
Sí. No, pero ahora han cambiado las maneras también de la afición. Ahora es más animar. Cuando yo jugaba allí eran otras cosas.
Sí.
Un poco más guarras, como se suele decir.
Sí, fea, sí. Pero en muchos campos de España han ido poco a poco moderándose.
Era el típico campo que ibas a jugar con unas ganas enormes. Porque no era un equipo grande, pero el campo, lo que era el ambiente del campo, es espectacular. Juegas un partido de fútbol a cara de perro, como se suele decir.
Sí.
Y ahora, pues, su señal de identidad es esa. El Mallorca tendrá la opción A, que es ir a intentar jugar a su manera, o la opción B, que es ir a jugar como fue el Eibar, a pegar pelotazos y a ver si queda 0-0, si no te pillan en una. Porque este campo es muy complicado. Además, luego tienen una cosa que a mí siempre me gustó de la afición de Pamplona, y es que ellos no es una afición que exija buen juego. Nunca se quejan del buen juego, se quejan cuando alguien no corre, y eso es lo que a ellos les da el plus, porque cualquier jugador sabe que
no
solo...
¿No pensáis que la afición del Mallorca en eso se le parece? O sea, que aquí en Mallorca sí se valora mucho la técnica, el buen jugador, pero que se le exige mucho, que lo dé todo en el campo, de siempre, ¿eh?
Sí, pero allí es un poco diferente.
Mucho menos, creo yo.
Aquí le han pitado a Diego Tristán, ¿eh? Porque no corría, y a Juan Arango porque no corría.
Sí, pero
al final
en general, yo por lo menos lo que yo sentí o yo viví, es que al final sí que es cierto que te aprecian mucho por todo lo que puedes haber trabajado, pero quieren ver fútbol, sí, a poder ser. O sea, si ganas, está muy bien, pero quieren ver fútbol. Y ahí en Pamplona, el ver fútbol o no ver fútbol, ellos los quieren ver correr y matarse. Y si te corres y matas, y claro, en ese campo, en el momento en el que tú medio no corres,
oye,
te animan para que lo hagas. Es como una especie de círculo de círculo diabólico. Sí, y tú ves jugar y tú ves a equipos. Cuando fue el Barça este año, el campo parecía 5 metros menos de ancho por cada lado, porque siempre habían dos o tres jugadores, y están ahí y aprietan.
Hablando de equipos que aprietan pero que juegan también muy bien al fútbol, el Atlético Baleares, aunque no lo hayáis visto este fin de semana, pero de verdad que lo de ayer fue espectacular. O sea, la primera parte, bueno, más o menos igualada y tal. Inter de Madrid es un buen equipo de segunda B que juega muy bien.
Sí, está en la parte alta.
Juega muy bien el balón. Sí. Juega muy bien el balón.
Estaba tercero, creo.
Sí, pero en la segunda mitad, sí, les pegaron un baño. O sea, que pudieron marcar 6 goles perfectamente. O sea, un escándalo con jugadores de una auténtica calidad. Los dos jugadores de banda, Aro y Ortiz, Jorge Ortiz, espectaculares. Villapalos en medio campo que recupera y da. Son una roca defensivamente, es muy difícil meterles un gol. Ayer es por un regalo de la defensa en un despeje. O sea,
Gabarre con la efectividad de siempre.
Gabarre que todo lo que todo. Pero es que no solo es que marque, que le dan un pase fantástico, por cierto, Aro. Es que él también juega para, trabaja para el equipo, roba y da. O sea, hay un gol que él va corriendo a presionar al portero, que hace un, se le va un poquito el control, él la roba y da el gol. O sea,
y una cosa para tener muy 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 en cuenta, ayer jugaban con cuatro cambios respecto
correcto,
a los jugadores
correcto.
Que venían. Entonces, y el equipo no se resintió, sino que hasta lo hizo mejor prácticamente.
Sí, sí, o sea, ayer mucha gente decía, uff, va, no vamos a estar igual, porque claro, faltaban titulares a Urtenech en defensa y Turraspe en la media punta. El cambio de portero quizá preocupaba menos, porque todo el mundo sabe que Xavi Llenar es un gran portero y tal, pero que va, o sea, los sustitutos, los que salieron del banquillo, lo hicieron igual o mejor.
Sí.
Entonces, claro, eso te mide la profundidad de plantilla y la verdad es que...
Y el trabajo del cuerpo técnico. ¿Tá?
Claro, claro.
Aquest any sí, ¿eh? Como decía el Barça.
Anguany sí,
¿no?
Bueno, pues vamos ojalá, a ver
poco a poco.
Si se trata de disfrutar del camino,
poco a poco,
¿para qué vas a estar pensando en el final si, con todo lo que te queda? Si te lo estás pasando en grande cada domingo,
no mires lejos que podés meter la pata en un pozo, dicen
claro.
En Argentina.
Y además ahora que todo esto que te va bien en algún momento te vendrá de espalda. Esto no hay ninguna temporada en la que todo sea perfecto.
Sí, pero bueno, el camino que llevan es
increíble.
Es muy bueno. El año pasado ya lo llevaba para un buen.
Parecía que no podías mejorar lo del año pasado.
Pues lo están mejorando.
Y fíjate.
A ver si de verdad al final.
Sí, sí.
Aguantan dos minutos más, que al final siempre. Al final no han subido en los partidos de ascenso por dos minutitos, como quien dice, ¿no?
Sí, sí, la verdad que lo tuvieron ahí. Pero bueno, lo dicho, de momento disfrutar el camino. Son las 4:05.
Clínica Dental Santa Catalina. Prótesis removible, prótesis fija, cerámica, reparaciones de prótesis, empastes, limpiezas, extracciones, endodoncias, tratamientos. Clínica Dental Santa Catalina. Calle Cervantes número 16, Palma. Clínica Dental Santa Catalina. Teléfono 971-733-317. 733-317.
Sábado noche, Titos presenta su versión más adulta. Guateque más 25. Tu ambiente, tu gente, tu música.
Citroën PSA Retail Palma es tu Citroën en Mallorca, en la avenida 16 de Julio.
Desde octubre, el Instituto de Otorrinolaringología del Dr. Carbonell traslada su actividad a tres nuevos centros, Clínica Salva, Clínic Balear y Hospital de Llevant, ampliando su cuadro médico y mejorando así su servicio especializado en oído, nariz y garganta. Con más de 23 años de experiencia, el Dr. Carbonell seguirá atendiendo consultas con un trato personalizado a los pacientes interesados. Solicite su cita vía telefónica al 971 90 89 99 o en www.orlcarbonell.com.
Muchos recuerdos, muchas risas, antiguas amistades, Guateque más 25, Titos, tu nuevo punto de reencuentro.
Atención Palma, noticia importante. Liquidación total en Million Sofá. Vaciamos la tienda con descuentos de hasta un 70%. Por reforma necesitamos vaciar urgente todos los sofás de la tienda. Transporte gratis, entrega inmediata. Million Sofá, calle Aragón y carretera de Sóller, rotonda Sonsardina. Descuentos de hasta un 70%. Liquidación total.
Deportes.
COPE Mallorca.
Estar informado.
Deportes.
Por cierto que esta semana se ha dado un resultado que es histórico en la Premier, un 0-9 del Leicester en Southampton. Es muy difícil ver en una primera división un resultado así, ¿eh? Con Ayoce, el canario, tres goles, por cierto. Y creo que el Southampton ha decidido donar, ¿qué es la recaudación? ¿La recaudación o las primas?
Creo que una
ONG.
Del sueldo a la ONG tiene el equipo.
Para una forma de pedir disculpas.
Yo sé casos.
Que donen los goles.
Había leído casos de este estilo en Premier, en segunda división inglesa, de que te gane un equipo en casa 0-4-0-5 y devolver la entrada a todos los aficionados y cosas de estas.
Sí, sí, pues algo así han hecho.
Detalles de estos en Inglaterra tienen.
En este caso a una ONG.
Nunca sabes cómo.
No me acuerdo si eran las primas o algo, una parte del sueldo, no me acuerdo. ¿Sabéis quién estuvo en ese partido viéndolo desde la grada? Marcelino.
¿Con quién iba?
Tiene olfato
trabajo.
Para la noticia. Dijo, aquí va a haber noticia.
Trabajo.
Sí.
Muy bien. Pues Vicente Engonga, por cierto, tu experiencia en el fútbol inglés, ¿qué tal fue? Fue bien. Ya en los últimos tiempos, ¿eh?
Yo estuve muy contento.
Es bonito haberlo probado, ¿eh?
Poco tiempo, pero muy contento.
Muy bien, Vicente, pues un placer. Eduardo Basigalub, lo mismo.
Gracias.
El gusto es suyo, que diría Gustavo Siviero. ¿Qué hizo? ¿Empató, Gustavo?
Empató 4-4.
Dando espectáculo.
Iba perdiendo 1-0. Empató de visitante. Se habían puesto 1-3.
Todavía está el chiqui.
Después se pusieron 4-3 y empataron 4-4.
El pobre chiqui todavía está dándose cabezazos.
Frente a Eka Larnaca, ¿no?
Sí.
Frente a Larnaca. Muy bien.
Los dos entrenadores.
A ver si lo salva, que lo cogió el equipo ahí colista y ya en la primera jornada consiguió ganar.
Hizo 4 puntos.
Para Limni. ¿Cómo es? Para Limni, ¿no?
Para Limni.
Muy bien, señores, muchas gracias. Hasta ahora. Seguimos disfrutando del fútbol aquí en la tertulia futbolera como cada lunes. Con el saludo de Peyu Bausá, los mandos técnicos, Luis Ángel Trives, os habló Jordi Jiménez. Mañana volvemos a las 3:25 con todo el deporte. Hasta luego.